Los Dados de Dios, de Hugo Burel, narrado por Ignacio Cabrera para Saga Egmont. 1. Figuras en un paisaje. Que me dé Dios para gastar, ¿qué? Que no entiendo. Liber Falco. Septiembre de 1955. 1. Había llegado a la ciudad a media mañana, aprovechando el tren que salía de la estación central a las 6 de la madrugada. El viaje, lento y con detenciones reiteradas en pueblos que en muchos casos no pasaban de 20 casas y algunos galpones, no le había resultado tedioso, acaso por el hecho de prolongar la expectativa de reencontrarse con B, de volver a disfrutar de esas horas escasas y fundamentales que desde hacía un año se dedicaban. El pueblo era pequeño y limpio, bañado por un sol ya casi primaveral, que se abría paso por entre los vapores neblinosos de las tierras más bajas que marginaban las vías y el esbozo de una tormenta que asomaba por el oeste. Desde el tren, mientras la locomotora diésel enlentecía su marcha al llegar a la última curva antes del andén, había contemplado el elemental trazado de las calles que bajaban hacia el río, marrón y quieto, y había sentido la presencia de algo plural e indefinido, una sensación vinculada a la ausencia y a la plenitud. Con una certeza tranquila y de alguna manera unida a su idea de absoluto, no dejaba de pensar que ese lugar bien podía ser para él invisible sin la presencia de B. Por tanto, llegar hasta allí en esa mañana de septiembre era como estar inventando cada vereda que estaba viendo. Las nubes grises que se amontonaban sobre el horizonte de la costa, las casas de techos bajos, los álamos que marginaban el cementerio, los bancos de la plaza, el monumento al prócer y las palomas que lo ensuciaban. Nunca había estado allí, de la misma manera que nunca había estado en el Cairo o en Ámsterdam. Ello equivalía a decir que su ignorancia sobre el lugar no era genérica, porque disponía de ese tipo de información sucinta que hace que un sitio nunca nos resulte del todo extraño. Para él, era suficiente que B hubiera invocado el nombre del pueblo y propuesto la cita del mediodía sin más explicaciones ni motivos. Apenas la indicación del lugar, la confitería del hotel principal y la advertencia de que debían hablar de manera inevitable y franca. Las palabras no lo habían amedrentado. Ella era muy proclive a ese tipo de advertencias, y en todo ese tiempo varias veces había merodeado los asuntos graves y el tono bajo con el que se plantean las rupturas. No obstante, hoy podían estar, por fin, los motivos decisivos, y podía ser esa la ciudad del adiós. Pocas personas habían descendido con él en el andén antiguo, construido por los ingleses y desgastado por el uso de los criollos en viaje hacia la capital o hacia el puerto de la colonia. Mientras el tren reanudaba su marcha, él permaneció bajo el alero de madera y hierro, dudando entre sentarse en uno de los bancos alineados contra la pared de la sala de espera o rodear el edificio de la estación para llegar a los baños. Sus piernas estaban entumecidas por el viaje y sentía la urgente necesidad de un café. Entre las dos ventanillas de la boletería vio, enmarcado, y con letras rojas y negras, el comunicado del Ministerio de Salud Pública sobre la epidemia. Ahora, al entumecimiento y al sopor del madrugón le agregó un sentimiento de temor innominado, neutral, referido a un microbio o al aire diáfano de la mañana. Desechó la idea de ir a esos baños, y con dos horas por delante prefirió empezar a recorrer el pueblo. Se dijo que afuera siempre se vivía mejor, y descubrió el oscuro sentido nostalgioso de ese «afuera», con que los de la capital se referían al mundo de la campaña, simple y sujeto a horarios naturales, a tiempo transcurriendo con lentitud y a gente capaz de aguardar trenes impuntuales. Era probable que el edicto del ministerio fuera una simple medida administrativa, en momentos en que la enfermedad ya había retrocedido y solo registraba casos aislados, alentada por la junta local y aprobada por el director del hospital para que el visitante, al llegar, supiera que ese era un sitio civilizado y capaz de defenderse de una epidemia. Mientras A inicia su caminata, a 30 kilómetros de la ciudad, B desayuna. 2. Su mirada tiene una cualidad acuosa, y el desorden de su pelo sugiere una noche insomne, ahuecando la almohada sin encontrar acomodo. En la amplia cocina de la casa, solo ella permanece, inmóvil y con el tazón entibiándole las manos, detenido a medio camino entre la mesa y su boca. Hace muchas horas que ha recibido la llamada con las palabras, breves y lacónicas, de alguien que no ha querido identificarse. El mensaje, en breve su esposo será...
Sample complete. Ready to continue?